Hola, ¿qué tal? Soy Javier Archeri y estás escuchando otro episodio de República Web. En este caso estamos en el 213 y me acompaña el espadachín del podcast República Web, mi amigo Andros Fenillosa. ¿Cómo estás, Andros?
Buenas. ¿Me habéis echado de menos?
Un montón. Hombre, tú sabes que aquí tienes un público. De vez en cuando llegan mensajes, donaciones, pensando en que vuelva Andros Fenillosa.
Claro.
¿No es así?
Yo he tenido que volver casi a punta de espada. Yo, con lo a gusto que estaba retirado en mi isla tropical, con todas las donaciones que habíamos recibido, y claro, he quemado todo ello y tengo que volver otra vez aquí al micro, pero
bueno,
encantado.
Hay que decir que lo que he comentado no va de broma.
Es cierto.
Que una persona te donó a tus proyectos, eso es verdad, tus proyectos, pero ¿qué te comentó esa persona?
Que fue muy breve y conciso. ¡Que vuelva República Web!
Ahí estamos. Y aquí estamos para darle gusto y recompensa a esa persona que te dejó esa donación. Y por supuesto, yo hice el otro día un primer episodio en el que conté esa charla que me gustó mucho de Ben Orstein para retomar el podcast, Andras, que es lo que también te comentaba en privado. Esto de grabar podcast no lo quiero tomar como algo así de obligación, pero sí que es verdad que es como ir al gimnasio, ¿sabes? En cuanto te pones a grabar, notas que estás más ágil, que tu cabeza funciona mejor, que usas también el micrófono más fácil, que te entrenas, Andro.
Exacto. Que si no pierdes la musculatura del podcasting y luego, vamos, acabas con agujetas.
Exacto. Y para agujeta vamos a acabar hoy porque tengo en el guión un episodio, por supuesto, que viene de tu casa. Viene de tu casa porque has escrito tú hace poco un episodio durísimo, provocador como tú, en el que cuentas las razones para no usar Tailwind CSS.
Así es.
Tengo que decir que no es que yo sea el embajador de Tailwind, ni me pague Tailwind, ni lleve camisetas de Tailwind por ahí por la calle, pero yo soy un gran usuario de Tailwind.
Lo sé.
Y este episodio creo que va a ser muy interesante. De hecho, lo he nombrado Tailwind o no Tailwind. Esa es la cuestión. Porque sí que quiero discutir contigo, primero, que nos cuentes ese contenido que tienes tú en ese artículo de razones para no usar Tailwind, y al mismo tiempo discutir contigo las razones para los que sí que podemos usar Tailwind. Me gustaría que eso fuera la... que hubiera un poquito de todo, ¿vale?, en el guión. ¿Qué te parece?
Me parece una grandísima idea. Es cierto que yo venía con la predisposición a echarle un montón de cosas negativas, pero viendo que tenemos dos posturas totalmente opuestas, yo creo que se va a hacer un debate grandioso. Y también quiero avisar a los que nos están escuchando que aquí no voy a hacer un resumen del artículo, que para algo me lo he trabajado. Si de verdad lo queréis consumir, disfrutar y saborear, os tendréis que ir a mi sitio web y tranquilamente ver cada uno de los puntos. Y si os ha gustado y lo veis adecuado, pues podéis dejar un comentario.
Exacto, aquí no vale el ChatGPT, dame un resumen del artículo de Andros. Aquí hay que sudar y hay que leérselo. Tampoco es muy largo, Andros.
Bueno,
lo has puesto fácil.
Es que cortito. Tengo poco tiempo.
Cortito, va cortito de al pie, con lo que es bastante, bastante fácil, ¿eh?
Bien. Quiero comentar, antes de nada,
sí,
antes de meternos,
vale,
quiero decir por qué no utilizar Tailwind, por qué hice ese artículo, porque más de uno va a pensar, ya está el chico este que quiere hacer ruido para llamar la atención. No. Soy, ante todo...
¿Ah, no?
No.
¿Ah, no? Yo pensaba que...
va. Es que me ha pagado la competencia y entonces tengo que hacer... Es un artículo promocional. No, tampoco. Lo que ocurre aquí es que hay mucho contenido que está defendiendo Tailwind y cuenta todas sus bondades. Uh-huh. Y yo, como un docente que tengo aquí en mi corazoncito, sale a la luz y dice, oye, deberías decir algo ante todo esto. No tanto quitándole valor, porque es una grandísima herramienta, eso es innegable y ha alcanzado unos puntos dentro de tanto empresas privadas como proyectos personales, open source, que es inigualable. sea, no he visto muchas herramientas que hagan eso, sino contar el lado oscuro. ¿Por qué no deberías utilizarlo en ciertas situaciones y dónde encaja mejor? Porque como cualquier framework, herramienta, lenguaje o sistema operativo, no es idóneo para todas las situaciones.
Esa es la parte que yo quería empezar, por eso yo aquí tenía apuntado que empezáramos por los motivos por los que sí deberías usar Tailwind en tus proyectos. Y como tú bien apuntas, no en todos los proyectos, porque también reconozcamos que se encaja mejor cuando tienes un proyecto, vamos a decir, para ti mismo, sabes que vas a ser el único que va a echar mano de lo que es la maquetación de la web. Entonces yo quería introducirte primero esa parte, o sea, para mí, por ejemplo, ¿por qué sí que uso esta herramienta? Primero porque ya me he acostumbrado, que de esas cosas que el hombre es un animal de costumbres, y sobre todo cuando es inevitable que tú cuando estás trabajando en tu día a día, pues buscas siempre esa comodidad de contar con una herramienta que conoces, que sabes que va a ser productivo. Y esa es la principal razón por la que uso esta herramienta. Otro motivo por el que uso Tailwind es que siempre encuentro la solución a los problemas que enfrento como, vamos a decir, como diseñador, desarrollador, como lo quieras llamar, siempre encuentro esa solución al problema que necesito resolver. Sería el segundo motivo. El tercer motivo es que lo hacen francamente bien. O sea, que ya no solamente por esa documentación que tienen, que lo encuentras todo rápidamente, sino porque notas que detrás de las cosas que están pensadas y documentadas en Tailwind hay experiencia. Y eso también te resuelve, o te anticipa, mejor dicho, esos problemas que puedes enfrentar. Yo creo que sería los motivos más poderosos que se me ocurren a mí para recomendar Tailwind. Dicho eso, también tengo que decirte que hay peligros, hay situaciones en las que no estoy cómodo utilizando Tailwind, la discutiremos, tú lo has hecho muy bien en tu artículo. O sea que vaya por delante que es una elección personal. Hay muchísimas, muchísimas librerías donde elegir. Hay mucha, puedes hacer tus propios desarrollos, puedes hacer tus propias librerías. Hay gente que tiene sus propias herramientas creadas para el efecto. De hecho, esta misma nació como tal, nació como una herramienta de prototipado para sus proyectos. El creador lo hizo de esa forma, con lo que, oye, mira, yo creo que lo que marca la diferencia, por así decirlo, entre alguien que domina este mundillo es el que es capaz de hacer su propia librería que le soluciona sus propios problemas y el que de alguna forma usa, como hacemos la mayoría, el trabajo de los demás. Pero bueno, yo creo que esos serían, no sé si tú quieres, seguro que puedes añadir alguno más o se te ocurre alguno más para sí usar Tailwind.
Vale, Tailwind, una de las cosas... Bueno, aparte...
Oye, no digas Tailwind, ¿sí? Tailwind. Viento de cola.
Tienes razón, tienes que... razón.
Te lías porque como pone CSS, sí, ya sí, intuyes sí. El...
Intento resumirlo, toda la razón. Una de las ventajas, como tú bien has mencionado, es la documentación. Está perfectamente estructurado, tienes ejemplos muy buenos, componentes ya prefabricados, donde puedes sacar ideas o coger algunas funcionalidades para el tema responsive. Pero es que además de eso, si tú eres un poquito, como digo en el artículo, desorganizado, tenuemente, esto te ayuda, te fuerza, te obliga a seguir unos patrones de diseño, ¿no? Te da una metodología, una forma de darle estructura a tu, no solamente a tus clases, sino a tu propio HTML. Y ello hace que, casi sin quererlo, tú acabes teniendo componentes que son reutilizables, ¿no? Como, al final es una metodología Utility Files Fundamentals.
Sí, sí, sí.
Bien, pues con esto no solamente vas a tener pequeños elementos que van a funcionar muy bien, sino que vas a poder trabajar con otros desarrolladores y a su vez estos pequeños componentes van a ser capaces de ser modelados para adaptarse a otras interfaces. Quiero decir, lo que implica mucho CSS y muchos conocimientos, sobre todo el tema de responsive, te lo puedes ahorrar, porque hay mucho trabajo, mucho conocimiento que han aplicado.
¿Alguna cosa más? ¿O?
Hombre, te diría que es muy bueno a la hora de trabajar con compañeros, porque se acabaron las discusiones y es verdad, o sigues sus directrices o no hay forma de aplicar nada más. Y otra cosa es su velocidad. Esto es innegable. Yo lo pondría en el number one. O sea, al final, cuando tú quieres hacer algo rápido sin pelearte con CSS, es que no hay nada mejor.
Sí, yo creo que también has tocado los puntos también más destacados de la herramienta esta. Primero, para anticipar lo que venga después, lo que mucha gente le causa rechazo es eso de las utilidades, ¿no? De esas microclases que tienen un componente atómico para expresar una sencilla instrucción de CSS. Por ejemplo, pues si escribes mx-auto, pues sabes que vas a hacer un margin auto. Si escribes un pt número, pues sabes que, como tú decías antes, vas a interpretar un tamaño estándar, o por lo menos un tamaño que es escala de una forma predecible. ¿No? Sabes que un p2, un p4 va a tener aproximadamente el doble de un p2, está el P5, P6, va escalando. Es como, no es un sistema de diseño per se, pero podríamos atribuirlo como tal, ¿no? Es como lo que es, eso ya te la ahorras. Y eso de por sí es un gran invento. Sí que es verdad que todo en Tailwind es personalizable, es extensible. Entonces, ¿hasta qué punto la gente se toma la molestia de hacer eso? Yo creo que poco. Y otra de las cosas que también es muy, muy destacable de este tipo de herramientas, y yo creo que explica mucho, que es otra de las cosas que quería hablar contigo, el éxito del framework, es fundamentalmente es el... A ver, que me he olvidado.
¡Hombre!
No, a ver, el tema de que vivimos en un mundo de componentes, Andros. Sí. Entonces se acopla muy bien a ese ecosistema de componentes y de librería de componentes, tanto de terceros como los propios. De tal forma que tú, si tienes una librería creada, te has creado en Figma o te creas tus películas para reaprovechar ese tipo de componentes, luego todo es bastante productivo a la hora de hacerlo. Entonces yo creo que esas cosas que explican el éxito de algo es porque llega en el momento adecuado y resuelve algo de una forma que otras cosas no la resuelven.
Exacto.
Yo creo que es el, por así decirlo, para mí es el éxito que ha tenido Tailwind tan fuerte entre el mundo de los desarrolladores, es por eso. Que llega en el momento adecuado y hay algo en el sector o en el mundillo que encaja a la perfección. Yo creo que eso es lo que explica mucho el éxito de Tailwind.
Y fíjate que en realidad no lo tenía nada fácil, porque si quieres utilizarlo, debes emplear sí o sí JavaScript o su CDN, pero es que además tienes que utilizar una cosa llamada post-CSS,
sí,
que son herramientas que fuera de Tailwind rara vez has utilizado.
Sí. Hombre, yo aquí también tengo que añadirte, antes de continuar con lo que acabas de decir, tengo que añadirte una cosa, y es yo muchas veces he descubierto propiedades de CSS a través de Tailwind. O sea, quiero decir que estar al día del CSS es bastante complicado, a no ser que tengas un genuino interés en CSS. Y yo muchas clases he descubierto que CSS es capaz de hacer eso a través de algo que he descubierto en Tailwind. Y eso que tampoco soy un tío que está investigando la documentación, pero sí que es aquello de... Incluso te voy a decir que siempre, es raro que no aprendas algo si buceas un poco entre la documentación, entre tutoriales o entre algún canal especializado. El propio YouTube de los de Tailwind es bastante, bastante útil, los vídeos que sacan. Entonces, Incluso para eso te voy a decir que me es práctico. Es para estar un poquito al día de las nuevas propiedades de CSS, que últimamente no son pocas, ¿eh? Porque entre las container queries, esas propiedades de colores, hay un montón de cosas que han llegado nuevas en los últimos tiempos a CSS, que necesitas algo que te... Es verdad que puedes estar suscrito a muchas newsletters, pero no sé tú, Andros, pero a mí ni las newsletters de CSS me da mucha fatiga, tío. Es que es como que...
Sí.
Y hay cosas súper interesantes, sí, pero no sé, el CSS incluso yo creo que le pasa a más gente.
Te entiendo. De hecho, en cualquier sistema de microblogging, iba a decir Twitter, pero podría ser Mastodon o cualquiera, no dejas de ver pequeñas publicaciones con alguna novedad de CSS. Y cuando te pones a explorarlo, pues te das cuenta de que está en modo experimento en Chrome o en cualquier sitio. O luego esa herramienta, si te pones a pensarlo fríamente, en realidad no te haría falta si has montado bien el CSS o estás utilizando cualquier otra cosa. Luego te da mucha pereza aprender Subgrid cuando ya estás utilizando el sistema de grito de Flex. Son cosas que cuando ya entras en la rueda de producir, pues te cuesta incluirlo en tu forma de trabajo.
Cuesta. Y además te voy a decir otra cosa. La última edición del libro este, que es un poco el de cabecera del CSS, el de O'Reilly,
sí,
el de la guía definitiva, es que tiene 1000 y pico páginas.
Sí, y no, y no dejan de actualizarlo, que es lo peor de todo.
Tiene 1000 y pico páginas, Andros. Es que cuando piensas en el CSS, por eso yo te decía lo del éxito de Tailwind, es porque por algo será, porque CSS tiene ese componente también de grano en el culo para mucha gente. Y entonces, el tener algo que te soluciona esa parte visual, y es una cosa que también hemos comentado aquí en República Web, es el... De acuerdo, no es perfecto. Tiene sus... Te puede gustar más, te puede gustar menos, lo puedes odiar, bueno, lo que tú quieras. Pero te soluciona la película.
Claro.
Y al mismo tiempo... Es una herramienta que a mucha gente le resulta de gran utilidad. O sea, que no sé, que el... Yo... Esas cosas que empiezas a usar y piensas, hostia, qué bueno es esto. Y aunque no tengas esos conocimientos de profundos a la hora de entender cómo funciona el CSS, porque luego también es cierto que comprender la cascada, a veces esas cosas que pasan raras con el CSS que para resolverlo te tiras una mañana. Oye, bienvenido sea este tipo de herramienta, ¿no? Aunque no sean perfectas, ¿eh? Porque yo te reconozco que cuando ves muchas clases metidas ahí en un div o en cualquier elemento y empiezas a ver 4 líneas de clases, lo cierto es que bonito no queda y tira para atrás. Y no tiene tampoco fácil solución, ¿eh, Andros? Es decir, que tampoco claro. Que diga, no, es que vos utilizas hacer esto. No, es que esto es así, macho. Es que esto va así.
Estas son las típicas capas de abstracción. Cuando hay una gran cantidad de personas que están trabajando con una herramienta, aparece alguien, algún iluminado, que crea algo que simplifica, ¿no? O que automatiza unas tareas que suelen ser repetitivas. Y Tailwind es el claro ejemplo de ello con CSS. Lo que ya hacía SAS o LESS, pues ha salido alguien más que ha dicho, oye, esto aún se puede mejorar aún más, ¿no? Podemos automatizarlo más.
Sí, había una cosa que quería comentar antes y se me ha ido la olla. Debe ser porque estamos grabando ya tarde. Y es que cuando yo comentaba que en República Web lo habíamos dicho, es el que... ¿Qué pasa con Tailwind? Está claro que el CSS es un... es complejo. Y hay mucho artista. O sea, tú no tienes más que entrar en CodePen, por ejemplo, y te quedas pasmado de las cosas que hace la gente con CSS. Eso, de alguna forma, no es lo que resuelve Tailwind. O sea, si tú quieres hacer animación, quieres hacer cosas con librerías especializadas, o sea, tú ves, no sé, ves cosas con CSS que son auténtico arte. Y entonces eso, cuando tú estás acostumbrado a eso, ya hay gente que es auténticos artistas de CSS, es evidente que pueden ver Tailwind y lo encajan en una herramienta exclusivamente de de prototipado rápido, por así decirlo, ¿no? De, mira, esto es para montar cuatro columnas y ya está, no le busques. Claro. O sea, yo, lo que pasa es que sí que es verdad que mucha gente, sus proyectos no son visuales, son proyectos estructurales, son proyectos de, oye, mira, un pop-up aquí, lo que te decía antes, cuatro columnas, tarjetitas, no sé, son cosas que son muy sencillas. Entonces, como se lo resuelve, el éxito de Tailwind está en eso, en resolver esa parte de la jugada. Páginas de marketing, páginas corporativas, las típicas apps, ¿no? Los típicos SaaS, que son landing page, que son cosas que no quieres ganar un concurso. Es decir, no vas a ganar ningún premio de diseño con eso. Por eso digo que el CSS tiene su espacio. Pero yo me acuerdo, incluso una vez te dije, CSS, ¿para qué más?
¿No? Claro.
Y estaba equivocado, porque realmente cuando ves a alguien hacer CSS de verdad, te das cuenta de lo poquito que sabes tú, porque yo soy un mindundi compara con lo que hacen algunos por ahí, porque son cosas de locos. Pero sí que es cierto que no hablamos de lo mismo. O sea, es como que hay dos mundos o muchos mundos en los que esta herramienta encaja bien en ahí, en el mundo de los componentes, en el mundo de, vamos a decir, de las páginas corporativas, blogs, ahí encaja maravillosamente. Pero en la parte artística, el CSS como tal es un mundo completamente aparte, ¿no? De esto.
Es que de hecho ahí está, creo que has tocado un punto muy interesante. Al ser componentes, encaja muy bien en nuevos frameworks que están apareciendo que trabajan de esta manera. Si tú tienes una gran base de conocimiento dentro de CSS y haces cosas muy concretas, esta herramienta tal vez no te ayude, sea todo lo contrario, te dé una dificultad o una capa extra, ¿no?, de complejidad. Pero si tu mundo radica en hacer páginas muy generalistas, vamos a llamarlo así, en tema del grid, y de crear rápidamente, ¿no?, eres un freelance o tienes que sacar mucho contenido al día, esta herramienta es perfecta. Y lo mismo podríamos decir de muchas otras. Ojo, no está sola en el mercado. Podríamos hablar de Bulma, podríamos hablar de Bootstrap, pero es que ¿en qué destaca? O sea, ¿en qué le diferencia a su competencia? Y es su atomicidad. Es poder crear un elemento, un A, ¿no?, un hipervínculo con el diseño que tú quieras sin tener que cargar detrás decenas y decenas de elementos que no vas a gastar.
Sí, porque no es el, o sea, en ese aspecto no es original ese enfoque de las utilidades, no es original del creador de Tailwind, ¿no?, sino que ya existía, ya había gente que había hecho librerías que apostaban por ese enfoque. Pero la gran virtud que tiene esta gente es que han sido capaz de transformar un mundo aparentemente, vamos a decir, gris, en algo sexy. A nivel de marketing, sí. A nivel de promoción, a nivel de propuesta. Entonces, es indudable de que eso también arrastra. Claro. Arrastra el fenómeno. Mira, yo hace poco escuchaba una entrevista que dio el creador de Tailwind, Adam Wazan, y el tío escribió un libro que es muy conocido, que es Refactoring UI. Y el tío ha dicho que ese libro ha generado ventas por $4 millones. $4 millones. Yo casi me caigo de la silla cuando escucho eso.
Eso es lo que ha escuchado, ¿no?, el anterior episodio de República. Más o menos es lo que ha generado, ¿no?
Hombre, tú que has escrito libros sabrás.
Sí, son esos números.
Ojo,
me muevo por
un
ahí.
PDF. Es un PDF. O sea, no hablamos de que es un libro físico. Es un PDF, sí, sí. $4 millones. Tiembla con lo que ha generado, por ejemplo,
que es el código de
la librería. No, ya no hablo de libros, sino me refiero al ecosistema de Tailwind. Sí. En el Tailwind UI, en la librería de componentes, que tiene una parte gratuita, pero tiene una parte de pago. ¿Cuánto habrá generado eso? Quiero decir que por sí mismo, a mí me cuesta pensar en proyectos que hayan generado en tan poco tiempo, en este sector, herramientas así de desarrollo web y cosas. Y ahora mismo creo que ha comentado que son 6 personas a full time trabajando en el proyecto. Seis personas, Andros. Os quiero decir, igual la pescadería de tu barrio ya tiene seis personas trabajando.
Claro.
Así que, y estos tíos están con seis personas en un proyecto que empezó en el 2017-2018. Están generando una... Fíjate lo que tienen montado. O sea que también te da que pensar, decir, qué bien lo han hecho, porque tú lo decías muy bien antes, hay otras cosas, está Bootstrap, pero tú en algún momento has visto que lo de Bootstrap, ¿tú sabes quién es el de Bootstrap, quién creó Bootstrap?
Viene de la época de Twitter, ¿no? De cuando se creó.
De Twitter, pero, sí. Pero el marketing de Bootstrap, ¿cuál es?
Ni idea, no sé quién ha estado detrás.
Es decir, y es una herramienta cojonuda. Y quizás sea el primer gran... La primera gran, no sé, librería de CSS de verdad universal. Yo creo que Bootstrap jQuery es como los...
Sí.
Como Tony Jerry, ¿no? Del mundo del desarrollo web, ¿no?
Exacto.
Entonces, pero desde el punto de vista de marketing, de lanzamiento de producto, de llegar al público, de desarrollo, de versiones, de extensiones, librerías, no hay nada, o sea, en el horizonte no hay nada, es verdad. Salió del mundo de Twitter, pero
es sorprendente que seis personas hayan generado, no solo por la cantidad, sino por la labor. Piensa que esa empresa genera, esa empresa o ese grupo de personas, CSS.
Que sí.
Nada más.
Y bueno, cuidado, nada más, pero tienen, aparte del Tailwind UI, tienen también en desarrollo, porque yo escucho el ecosistema que hay alrededor de gente vendiendo cosas que utilizan Tailwind por debajo. Pero es que ellos también tienen cosas, ellos están muy vinculados al mundo de React y ellos también tienen librerías de componentes de React y tienen tienen cosas. Y luego tienen también pequeños proyectos, pequeños entre comillas, como lo de Heroicons, que son de iconos, es decir, cosas que mantienen, que son muy útiles, que se gastan mucho. Quiero decir que a mí me cuesta pensar, es que me cuesta porque no lo conozco, un éxito en el mundo de diseño, desarrollo web, desde dos tíos que hayan alcanzado semejante nivel de, salvando por supuesto los grandes proyectos como
Laravel, por ejemplo.
Como Boo. Laravel también, claro, que también viene un poquito. Claro, es que yo comentaba, eso está bien tirado, porque yo comentaba en el anterior episodio el ejemplo que ponía este tío, porque él es amigo, muy amigo de precisamente de este. Y él comentaba, es que él viene del mundo de Laravel. Es que Adam Watson viene de ese ecosistema. Y entonces, gran parte del éxito o del entrenamiento que él ha tenido como emprendedor viene también de ese ecosistema.
Claro.
Por eso yo le encuentro a Laravel, y yo comentaba cerrando el episodio anterior, le encuentro esa gran virtud. Es decir, que han sabido transformar algo como PHP en algo molón y sexy. ¿Tú sabes lo difícil que es eso?
¿Tú sabes cuánta gente lo ha intentado?
¿Qué difícil que es eso, Andros?
Y se ha quedado por el camino. ¿Qué cantidad de frameworks han salido, han muerto? El más cercano, yo creo que habrá sido el de Bulma.
Sí, a ver, es que a mí me parece, no sé, yo
el primer episodio que, muy vaga.
Yo el primer episodio que hicimos de Tailwind, que también vino, que también estuvo participando Miguel Piedrafita, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y me acuerdo de que era una cosa que estaba un poquito en efervescencia, pero estaba en efervescencia y yo empecé a conocer por el mundo de Laravel y estaba como que todavía era Bootstrap la biblioteca que venía por defecto cuando instalabas el Laravel, pero yo, a poco tiempo Tailwind se ha comido el ecosistema, pero no solamente el ecosistema de Laravel, por supuestísimo. Muchos starters, muchas cosas que vienen en el mundo web, pero por ejemplo, tú lo sabes muy bien, descárgate este template y te viene, ahora mismo que ves mucho, Tailwind, Alpine también es muy bastante común también, ¿no? Para darle un poquito de interacción, ¿no? Si le pegas al palo de React, pues ahí también hay un montón de plantillas de templates y de starters, también casi todos vienen con Tailwind. La inmensa mayoría. Muy difícil que vengan con otra cosa. Entonces, es que el éxito que ha tenido esta gente es atronador. Para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo también está este episodio, porque queremos también darle a este episodio el valor ese de, oye, mira, sí, qué guapo eres, Adam, pero... Bueno, guapo que hasta se ha puesto cachas. En el viaje ese se ha puesto hasta cachas.
Hombre, normal, con la gran cantidad de clases que tiene actualmente Tailwind, o sea, ¡buah! No hay que lo levante.
Tío, cuando empezó, el tío le sobraba unos kilos, pero es que ahora está el tío que parece, vamos, que se ha... Vamos, se ha dividido por dos, ha cogido, ha purgado toda la librería y el tío se ha puesto cachas. Pero bueno, vamos un poquito poco a poco, vamos a transitar hacia el por qué Tailwind, ya vamos a ver los nubarrones, ¿no? ¿Por qué genera tanta división, piensas tú, el uso de Tailwind?
Le pasa a cualquier herramienta, si lo piensas fríamente. Es por la filosofía que hay detrás de ella. Hay ciertas personas, o ciertos grupos, o ciertas formas de trabajar, las cuales atacan directamente al propio CSS. Hoy en día está muy evolucionado los estilos. Tú te puedes crear herramientas similares a Tailwind. Aparte de personalizadas, optimizadas y adaptadas a tus proyectos, con propiedades muy interesantes que a lo mejor tampoco te lo puede ofrecer él. Pero estamos perdiendo, que este es uno de los puntos de las razones por las cuales no usarlo dentro de mi artículo, herramientas ya existentes. Tienes que utilizar algo nuevo, desechando lo anterior. O sea, no es retrocompatible del Win. Pierdes, por ejemplo, los preprocesadores como SAS o LESS. ¿Y cuántos mixins, cuántos módulos, cuántas librerías están hechos de empresas, de proyectos anteriores? O si estás trabajando en un equipo, ¿no? Lo cómodo que es utilizar este tipo de divisiones, de importaciones. Todo eso, uy, a la basura. Tienes que...
A ver... No te capto, porque yo sí que lo hago.
Si tú, por ejemplo, coges un proyecto en SAS, por decirte algo, lo tienes dividido en X carpetas con X archivos, siguiendo, yo que sé, alguna metodología que ahora no viene al cuento, como 7 en 1 o cualquiera de ellas, y tú tienes tu típica estructura donde divides los media queries, donde tienes aparte los componentes, donde tienes las guías de estilo, donde tienes variables, colores. Todo eso no lo puedes reutilizar. Ni, insisto, ni los mixes, ni los includes, ni superpoderes.
Sí. Eso forma parte un poquito de la, vamos a decir, de la esperanza de vida de un proyecto, porque incluso... Podemos pensar que... No podemos pensar, es así. Tú cuando empiezas a utilizar esta herramienta, vamos a suponer que estás en la versión 2. Ahora están en la alfa 4.
Sí.
Está claro que llega un momento en el que, como tú te acostumbres a utilizar una versión muy superior, cuando tienes para atrás... empiezas a mirar cosas que, esto no va, esta clase utilizaba yo la mar de bien, y luego no está porque no está disponible, con lo que te toca, vamos a decir, tienes que añadir ciertas cosas si quieres mantener ese tipo de nomenclaturas, ¿no?
Así es.
Yo sí que he utilizado, yo entiendo lo que quieres decir por la parte de, tengo un proyecto y lo quiero transformar con Tailwind, entonces claro, ese viaje tienes que justificarlo mucho, porque al final tienes que plantearte, tío, mira, o esto es una cosa o esta es otra, pero mezclarlo, es verdad que si puedes, por lo menos para el tema de mantenerlo, se antoja un poquito infierno.
Claro.
Entonces, por lo habitual, tú intentas romper, es decir, haces el típico muro en el que dices, a partir de aquí tengo que cambiar la película, porque como empiezas a mezclar, sí que es cierto que claro, ya tienes que transformar todo eso, no te lo va a coger de la forma que tú quieres. Y si quieres que lo coja, por ejemplo, yo sí que he utilizado SAS con Tailwind, pero lo utilizo de cero. No me planteo traer unos archivos para luego incorporarlos, aunque podría hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que ya es mezclar, tío. Ya,
claro,
a mí, por ejemplo, mezclar no me gusta.
Ellos lo dieron muy claro en la documentación. Mira, si quieres trabajar cómodamente, pues utiliza Post-CSS, utiliza este tipo de herramientas, que todas se basan en JavaScript. Hay una, ese es otro de los puntos que comento de que te ves forzado como, bueno, vamos a llamarlo diseñador web, por coger el concepto de solamente hago HTML y CSS en mi puesto de trabajo, aunque en la práctica eso es real. Estoy en ese contexto y me veo forzado a coger el terminal y empezar a instalar paquetes y a configurar el package.json. Y qué dices, vamos a ver, estamos haciendo CSS. ¿Por qué necesito todo esto? Además, cuando terminas el proyecto lo tienes que preprocesar. Y si quieres modificar o personalizar el propio Tailwind, pues tienes que ver la documentación y añadir más cosas, ¿no? Está claro, yo creo que no voy a descubrir América a nadie con esto, de que JavaScript es un elemento indispensable en cualquier desarrollo web moderno, pero de ser indispensable a ser obligatorio...
Sí, hay cazo entre hecho, pero sí que es cierto que yo creo que estoy contigo que una de las cosas por las que genera división el tema del Tailwind es precisamente porque cuando surgió, yo creo que había unas buenas prácticas asentadas entre lo que es la gente que se dedica al CSS. Entonces eso viene a romper de una manera muy fuerte con esa visión que tú decías antes de yo soy un diseñador especializado en CSS, que tengo como mucho, pues utilizo estos preprocesadores, pero al final es un trabajo, vamos a decir, muy de diseño, muy volcado en la interfaz del usuario y no tanto en el comportamiento a nivel del propio frontend, entendido por el manejo del estado, entendido por traer las variables del back al front, ¿no? Por ese tipo de historias. Claro, eso a alguien que se dedica a maquetar le chirría mucho.
Claro.
Entonces, sí que es cierto que cuando empiezas a usar Tailwind, que te vengan con, no, es que tienes que primero que instalar esto, luego resulta que lo tienes que transpilar, porque resulta que luego lo pasas, lo transforma, luego vino más tarde el tema de purgar, porque evidentemente no vas a utilizar todo cuando utilizas una parte. Pero yo creo que viene por ahí, ¿no? Porque yo creo que hubo una ruptura grande que se extiende, como tú decías muy bien, que se extiende a que JavaScript se ha comido o se comió hace mucho tiempo lo que era el terreno de otras disciplinas, que convivía gente, vamos a decir, no tan preocupada de la programación y más sí que preocupada por la propia interfaz de usuario. Eso para mí sería la explicación de por qué desde el principio cayó mal, aparte de por que queda más feo que una nevera por detrás. O sea, es que tú ves el código fuente de los proyectos y muchas veces te asustas porque también es cierto que genera... No sé si tú tienes esta manía, pero tú cuando ves un código fuente no te mola ver el código fuente, vamos a decir, limpito.
Claro, por supuesto. Claro, como buen programador lo queremos impoluto, elegante. Claro, que lo podamos imprimir y poner en la pared.
Pero yo tampoco te hablo de mimificado. Yo te hablo de decir, ostras, esto es legible. Porque yo muchas veces, no sé cómo se llama eso, pero tiene un nombre, y es cuando el ratio este que hay entre el código y el texto, ¿no? Vamos a decir, si tú extraes el texto del código fuente, pues si tú tienes una buena relación entre lo que es el código o el HTML del propio contenido textual que el navegador muestra, mola que ese cociente, pues bueno, esté bien. Claro. Si se dispara, ya te da entra miedo, porque dices, vamos a ver, si yo tengo aquí un para poner dos frases y resulta que tengo que poner aquí 300 líneas.
Mira, pues, estás justamente comentando alguno de los puntos. Uno de ellos es que y hace difícil la lectura. Tienes que añadir unos ciertos elementos, ¿no? Dentro del propio HTML. Estás, entre comillas, mezclando CSS con HTML, ¿no? Lo que tanto nos costó quitar del atributo style, pues ha vuelto, ¿no? Pero en forma de chapa. Y hace que crezca, claro, es inevitable ese contenido y llega un punto en que pues en un simple vistazo no lo puedes ver. Que sí, que puedes crear un arroba Apply, llevarte todo eso sí. fuera, que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero la realidad es que si lo haces en crudo, tú acabas metiendo CSS dentro del propio HTML, que a su vez rompe completamente la separación que hace en un proyecto, sí. ¿no? Que luego también es que todo esto podemos iterar, hablar, porque los proyectos han vuelto, sobre todo los de desarrollo de Vue, de React, a meter el JavaScript dentro del HTML. Tenemos lógicas dentro del propio contenido, ¿no? De las propias etiquetas, de los atributos.
Claro.
Sí, es como que se ha visto que es más eficiente, pero claro, tiene su justificación porque tú en realidad estás creando un componente y dentro de él tú tienes tu trocito de CSS, tu trocito de lógica y lo que sería la maquetación, ¿no? El layout. Tiene sentido, pero con Tailwind no tiene por qué. Tu página puede ser un sitio normal y corriente sin ningún tipo de componentes externos, pero aún así sí que lo tienes dentro. Es un tema que podemos divagar muchísimo.
Sí, porque mira, cuando lanzó este tío el proyecto, uno de los primeros posts que puso fue precisamente explicar eso, la separación de responsabilidades, cómo se rompía, pero él desarrolla bastante bien, quizá para el que esté muy convencido no lo hace, pero sí que es verdad que lo defiende bastante bien. El hecho de que cuando tú utilizas una nomenclatura para representar un elemento en HTML para que lo muestres en el navegador, también estás implícitamente estás atando ese HTML con la nomenclatura que tú le das. Es como que ya eres esclavo de esa nomenclatura. Entonces es muy difícil y es lo que resuelve, creo que muy bien en Tailwind para mucha gente, quizá no de manera entera, pero lo hace. Es, oye, yo no soy bueno nombrando cosas, no soy bueno organizando el código, porque yo creo que una de las justificaciones para realmente no usar este tipo de herramientas es cuando tú vas a hacer la arquitectura del sitio correctamente desde el minuto cero. O sea, si tú eres una persona capaz, tienes la capacidad, tienes la habilidad, la experiencia de crear un CSS homogéneo, que no rompa cascadas, que tenga una buena nomenclatura, que sea reutilizable. Oye, es que yo creo que eso es imbatible. Claro. Ahora bien, servidor y mucha gente no hace proyectos grandes, ni van a crecer, ni es una cosa que digas que resulta que esto va a estar trabajando 23 personas y tiene que estar documentado a la perfección. No. Entonces, en ese terreno que es el que se mueve Javier, para mí esa herramienta funciona bastante bien. Entonces, pero entiendo tanto los argumentos a favor como los argumentos en contra, teniendo en cuenta también que, como hemos hablado en privado, oye, a nadie le ponen una pistola en la sien para utilizar esta herramienta. Aquí no creo que nadie lo obliguen, no sé si en Corea del Norte obligan a hacer los desarrollos con Tailwind, pero yo creo que todo el mundo es libre de elegir sus herramientas. Por eso, más allá de que en tu empresa te obliguen a utilizarlo sí o sí, no sé, chico, yo creo que cada uno tiene los recursos para adaptarse a sus preferencias.
Claro, un poco retomando todo el hilo, nunca vas a poder llegar a aprender a hacer buenas nomenclaturas o al menos aplicar alguna ya existente si no te equivocas, si no lo haces. O no vas a aprender a dividir bien tu CSS, a organizarlo, si no haces previamente algo, ¿no? Si no adquieres ese conocimiento. Te tienes que equivocar, porque lo vas a hacer y forma parte del aprendizaje. Pero si utilizas siempre un framework, ya no Tailwind, sino cualquier otro, lo único que vas a hacer es ser especialista en leer su documentación y seguir los pasos que te indican. No vas a ser creativo, vas simplemente pues seguir la línea de punto. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Vale. Que lo cual no quita mérito. Ojo. utilizar bien cualquier framework es todo un reto.
Por supuestísimo. Ahí está la jugada. Y es más, y te voy a decir otra cosa. No está bien hecho, porque tú antes comentabas el CDN. Claro, el CDN Android no vale para nada. El CDN es para, como estás en, por ejemplo, en tus clases y quieres ver el tema, pues oye, mira, enlazar el CDN en la cabecera y vamos a trabajar con esto.
Sí.
Pero en producción eso no tiene ningún tipo de, aparte que te lo advierte. Esto o lo pasas por un proceso, o esto es una locura meter aquí los 2 megas que pesará todo el código.
Claro, pero ¿por qué? Un momento, antes de que continúes, ¿pero por qué no se recomienda el CDN y hay que utilizar un preprocesador? Esto lo comento también en el artículo, porque en la versión 2.2.19, que no la más moderna, tiene un total, yo he contado, 6.504 clases.
Claro, pero al mismo tiempo te dan con librerías como el, bueno, que ya existían, con las de purgar.
Sí, el de purgar.
¿No?
Sí, sí.
Ese purge y todo esto. Es decir, que, a ver, que tú tienes que entender el uso que le das a esto del 0 a 100. Lo que no vas a hacer es. Yo digo, el CDN no vale para nada. No vale para nada en el sentido de que no vale para producción. Pero también está el Play. La Play CDN.
Sí, el espacio en el cual tú puedes trabajar, claro.
Que claro, es una especie de codepen en la que tú puedes ahí hacer tus peliculitas, ¿no? Pero son herramientas de alguna forma instructivas. No son herramientas para luego hacer producción, porque seamos un poquito razonables. El Tailwind está pensado para profesionales.
Claro.
Me refiero. A ver, vamos. Es evidente lo que acabo de decir, pero no sé. Yo. Y es otra de las cosas que también quiero expresar aquí. Me cuesta mucho pensar que una persona que no tenga conocimiento de CSS arranque con Tailwind. Me parece una de dos. O ese tiene una capacidad sobrehumana de entender el CSS, o ese no tiene ni pajo de idea de lo que está haciendo. Porque
ese es uno, yo sería de los incapaz. Problemas. Ese es uno de los, claro, problemas de división. Porque, claro, está de moda. Y lo están dando en muchos cursos y escuelas, de ahí pues que haya tantos proyectos actualmente. Se cree, como cualquier herramienta que está de moda dentro del mundillo del CSS, que te evita tener que complicarte la vida aprendiendo todos los puntos, detalles, ¿no?, del CSS. Te quitas los fundamentos y vas directamente a producir, entre comillas.
Claro.
Y eso luego juega en tu contra, porque esa herramienta, aunque no tiene, en esta yo al menos no le estoy viendo un final, pero llegará un punto en que cambie de versión o simplemente desaparezca, y todo ese trabajo que tenías que haber hecho, pues te toque hacerlo en un momento más delicado.
Sí, porque lo que está claro es que tú, para aprender CSS, tienes que escribir CSS. No, es como muchas cosas en la vida. Si tú no practicas CSS, se aprende ejerciéndolo. Nadie aprende CSS leyéndose un libro. O sea, todo el mundo aprende CSS viendo documentación, probando.
Así es.
Y luego vas descubriendo por qué las cosas, claro, sí. Intentas replicar ciertos diseños. Eso, a ver, el ideal. Hay muchos vídeos en YouTube que van de eso. Oye, vamos a coger la página de tal y vamos a. La vamos a recrear, ¿no?, con CSS. Entonces es como aprendes las cosas como son. Si tú empiezas a utilizar CSS con Tailwind, pero no con Tailwind, con cualquier otra librería, entras en una fase en la que vas a pasar siempre de con lo justo. Vas a ir con lo justo por la vida y vas, uy, ya acabas. ¿Cómo acabas? Pues por lo fácil que es, o bien usa los componentes preparados, que eso también existe y eso es bastante común. Es decir, bueno, pues al igual que están las plantillas, están también las librerías de componentes, que no hace falta hacerte tus propios componentes y tal, sino que dices, bueno, pues yo cogí este trozo de código, plum, y lo pongo aquí. Y mira, ¿veis lo que hace? Mira, se hace pequeño y luego responsive, ¿ves? Pum, 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 y lo hace. Terminas por ser una cosa muy digna, que es un copia-pega de código de otros. pero no entiendes el código.
Exacto.
Un poquito lo que ahora ChatGPT le ha puesto a la gente en la cabeza, que va a ser un súper, súper desarrollador cortando y pegando código. Es evidente que eso es una tontería, pero todavía hay gente que, pues todos los años hay una, no sé, una nueva hornada de gente que considera que eso va a ser así. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Están ese ecosistema de librerías, de componentes, bueno, está desde Daisy UI, bueno, hay un montón. Bueno, para aburrir, la lista es interminable. Entonces, eso es la sensación que te da, es que es el gran peligro también un poco de estas herramientas, es qué bueno que soy con el CSS tú. ¡Qué bueno soy! Y eres una mierda pincha en un palo. Pero el gran mérito que tienen muchas herramientas de que tienen eso que se llama developer experience es hacerte creer que eres más listo de lo que eres. Entonces, ese es el gran mérito que tiene el marketing que tienen estas herramientas. Estas herramientas están pensadas también desde el punto de vista de marketing para ponerte a ti en un espacio, en la estratosfera del mundo del desarrollo, ¿no?
Sí.
Cuando no pasas de una colina, pero tú te piensas que estás en la estratosfera porque te piensas que, usted Cristo, que soy tú. Estoy en la versión, estoy trabajando en la versión 4, pero no tengo ni idea de cómo funciona. Pues un poco pasa esto. Y es uno de los pecados que yo, por ponerte uno más en la lista, es eso, es la falsa sensación de que sabes lo que haces.
Claro.
Ese es el gran problema que le veo a esto.
Te da la gratificación inmediata. Copiar, pegar y ves enseguida, ¿no? Lo que está ocurriendo.
Sí.
Pero poco más. O sea, te quedas con el resultado final, ¿no? Te quedas con la apariencia, claro, pero no con ni con el camino ni con la base, ¿no? De lo que está ocurriendo.
Claro.
Esto me recuerda muchísimo, y hago simplemente un inciso, a cuando empecé a trabajar con Vue, que es un framework de JavaScript, para quien no lo conozca, tiene herramientas pues que te hacen la vida mucho más fácil con el tema del renderizado o reactividad y todo esto. Me acuerdo que la primera vez que puse un input, un campo de texto donde tú podías escribir y tú veías en algún sitio lo que estabas escribiendo, ahora, tal cual tú escribías, pues tal cual tú veías el resultado en HTML, con Vue, la primera vez, fue añadir dos líneas. Pero yo sí que sabía todo el trabajo que estaba haciendo por detrás, porque yo ya lo había replicado. Yo eso lo había hecho a mano. Y entendía también sus limitaciones y por qué no podía hacer ciertas cosas. Pero es que entendía perfectamente lo que le ocurre a un alumno cuando pones a dos líneas. Piensa que ya entiende JavaScript, que es el rey del mambo, ¿no? En esta situación. Por eso es tan importante los fundamentos.
Claro, y es que justamente eso es lo que yo creo que la progresión de CSS es lo que ha conseguido. Que tú, ahora por ejemplo, centrar un elemento verticalmente en la pantalla con dos líneas de CSS lo haces. Tú pones un display grid, place content al centro y estás colando colocas un elemento en medio de la pantalla con dos líneas. Eso hace unos cuantos años pues era la hostia de complicado, porque tenías que estar comprobando con JavaScript la altura del elemento, ¿no? Del contenedor.
Exacto, dividiendo por la mitad.
Claro, exacto, el típico script, muy bien, que tú hacías todos esos cálculos, te la tenías que apoyar en JavaScript. Y la gran magia de CSS es que, y es una de las cosas por las que merece la pena indagar en CSS, que no hacemos casi nadie, es: oye, que esto ya está resolviendo CSS sin necesidad de JavaScript. Es alucinante. Entonces, eso es lo que de alguna forma, yo te decía al principio, me gusta porque descubro cosas, pero al mismo tiempo, otro pecado que yo me veo que hago es que, tío, es que yo incluso en proyectos que tengo que hacer cualquier parida de que te piden resolver cualquier cosa, digo, que estoy poniendo las mismas clases que Tailwind.
Claro.
Estoy reproduciendo las mismas clases de Tailwind con... Yo pienso, ¿estoy tonto? ¿Qué me pasa? Pues eso es el gran también pecado de entre comillas, entiéndeme, es el pecado de utilizar este tipo de herramientas que te vuelven perezoso. Y ser perezoso para algunas cosas está bien, pero para esto yo siempre me queda esa espinita clavada, Andros.
Ah, pero si yo lo entiendo perfectamente. Cuando te compras una tele de 50 pulgadas, no quieres volver a una de 40. Ya te estás habituado, y ¿para qué no rehacer la rueda? Lo cual también es peligroso, porque pierdes la perspectiva, ¿no?, de las cosas, y llega un punto en que le empiezas a dar superpoderes, ¿no?, o empiezas a ascender a los cielos a una herramienta con pequeñas sutilezas que tú en realidad deberías saber hacer, ¿no? Pero esto es que ha pasado desde el principio. Simplemente es la herramienta que está ahora mismo triunfando dentro del CSS, pero los problemas son los mismos que hemos tenido siempre.
Siempre. Es verdad que cada vez más potente, porque mira, yo estaba, me detenía en lo que es la versión, la última, el alfa que tienen ahora, que saldrá en los próximos meses, la versión 4, ¿no? Y las mejoras fundamentalmente están volcadas en el rendimiento, la velocidad, ¿no? Han reescrito muchas cosas con RAS, se vienen cosas muy interesantes dentro de lo que es el Tailwind, y cómo organizar también el proyecto, ¿no? O sea que es cierto que cada versión nueva del framework ha mejorado mucho.
Claro.
Este es un gran parte del secreto de su éxito. Estos tíos han sabido ir en la dirección correcta desde hace mucho tiempo y siguen en el ritmo, porque lo fácil sería decir, bueno, esto no se actualiza desde hace 6 meses, pero es que estos tíos, cada versión que sacan está bastante mejorada. Y sí que es cierto que esa versión 4 yo creo que resuelve incluso algunas de las cosas que comentas en el artículo. Por ejemplo, el tema de, piensa que ya no van a hacer falta a la hora de, ahora va a ser todo JavaScript, no hace falta tampoco utilizar PostCSS, así que van hacia un desarrollo completamente moderno, porque ellos entienden que la gente que utiliza Tailwind lo utiliza dentro de un stack de frontend muy vinculado con las librerías como React,
así es,
o Vue y todo esto. Entonces ellos se quieren especializar en ese ecosistema, es lo que se desprende de toda la documentación que ellos están sacando.
No, y es la forma más inteligente para que la herramienta siga viva. Todos los frameworks que están, bueno, apareciendo ya tienen, me refiero de JavaScript, que hacen SPAs, ¿no? Te vienen ya o con Tailwind preinstalado o con la etiqueta para poder empezar a utilizarlo.
Sí. Bueno, Andros, si quieres comentar alguno de los motivos, porque tú tienes algunos aquí, algunos los hemos tocado así.
Sí, lo hemos tocado.
Sí que es verdad. Sí que es verdad, Andros, que de hecho tienes un comentario aquí, que me lo comentabas antes de grabar, que tienes un comentario aquí que te dejó uno que te ha recogido el guante.
Así es, que me apoya con todo. Bueno, su prosa. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Lo voy a dejar para el final. Voy a leerlo, aunque cualquier persona que se meta en el artículo también lo podrá leer, pero lo voy a dejar como el caramelo, ¿no?, de despedida, y hago un brevísimo repaso de los puntos principales.
Vale, venga.
Que también quiero decir que esto, gran parte de esta información no la he sacado yo de mi cabecita, sino yo he estado leyendo diferentes artículos a lo largo del tiempo, he ido recolectando y he hecho un compendio de las partes que me parecían más realistas con mi forma de ver las cosas.
O sea, ¿has usado ChatGPT?
Tal cual. Y le he dicho, pero escribe el artículo como lo hago yo. Y me ha hecho el resto. Y también tengo que deciros de que algunas de las informaciones que yo he leído las he contrastado y no eran ciertas. He tenido que buscar de verdad cómo encajaba esto.
Sí.
Vale, vamos allá. O sea, que ha sido un artículo que no es que me he sentado en el váter con el portátil y lo escribo en un momento, no, sino ha sido a lo largo de varias
ocasiones. Por supuesto,
ocasiones.
Andros, no se espera menos de ti.
Bueno, la primera, el primer punto es que debes aprender decenas de clases. Como he comentado, hay más de 6.000, bueno, una barbaridad, aunque es cierto que luego esto no llega a producción, pero hay muchos elementos que están ahí. Y esto hace que sea una herramienta donde aumenta su dificultad de aprendizaje. Otra es que tienes que, sí o sí, como hemos comentado al principio del episodio, trabajar con JavaScript. Y puede ser de que, bueno, no estés familiarizado con el terminal o estés en una etapa muy temprana y no quieras incluirlo dentro de tu proyecto. Otra más es que rompe la separación entre la estructura y el diseño, que ya también has estado comentando, Javi, que su propio creador es muy consciente, ¿no? Y ha estado dando su opinión al respecto. Otro punto más es que no es consistente en su nomenclatura. Y pongo algunos ejemplos. No los voy a leer para picaros aún más a que vayáis a leer el artículo. Otro que también hemos estado comentando es que no es una buena puerta de entrada para aprender CSS. No lo recomendaría a nadie que se está metiendo en el mundillo, a no ser que seas un desarrollador con proyectos a tus espaldas o que estés buscando aligerar tu trabajo. Otro punto negativo es que es difícil de leer cuando empezamos a acumular muchas clases. Sí que hay una herramienta interna que te permite englobarlas todas en otra clase, ¿no? Es como una clase de clases. Quien ha trabajado con SAS, pues esto le sonará, el tema de include o crear un mixing más complejo. Aquí hay otra herramienta que también lo hace, pero pongo un ejemplo muy tonto donde se está añadiendo unos estilos con dos bloques de código, uno de CSS vainilla y otro con Tailwind, y bueno, tú mismo puedes sacar tus propias conclusiones. Bueno, y también regalo uno con SAS. Es que soy un enamorado de ese preprocesador, lo siento. Me parece una maravilla desde que empecé a trabajar con él y no creo que vaya a desaparecer. Ignora la cascada. Y esto es algo muy curioso. No me he parado de investigarlo por qué. Pero en la propia documentación ellos ya te listan cómo se van a mostrar los elementos, dependiendo del orden que tú le des. Esto quiere decir, para quien no lo sepa, que los estilos no se aplican por el orden que está dentro de tu atributo de tu etiqueta, sino en cómo están definidos, con qué orden y con qué, como llamamos, privilegios, ¿no? con su jerarquía dentro de los selectores, dentro de los archivos de CSS. Eso es la cascada. Bueno, pues a pesar de que tiene un orden muy determinado, no se cumple. Ellos artificialmente en la documentación explican cuál es ese orden. Y esto es algo que a mí me parecía muy básico, que deberíamos poder manipularlo. No es cómodo trabajar con el inspector de elementos, que a lo mejor tú, Javi, aquí me podías decir algo.
No, ahí no es cómodo en el sentido de que, claro, al ser utilidades, al ser cosas muy, muy atómicas, pues no es como aquello de que localizas en este caso, pues tú vas, por ejemplo, localizando la instrucción exacta, sino que es evidente que, y está muy al hilo que tú decías, que la cascada ahí te puede jugar una mala pasada, ¿no? La posición del elemento dentro de lo que es el archivo que saca CSS final, o lo tienes bien localizado, que no lo puedes localizar, sino que lo hace automáticamente sin que tú intervenga, pues es difícil luego ver algún problemilla, pero vamos, más allá de eso, supongo que te refieres también a encadenar el propio sistema del build, ¿no?
Sí. Sí. Todo el proceso que tienes por detrás.
Ya, vale, te entiendo.
Otro punto es que no es compatible con preprocesadores. Siento insistir al tema, pero es que me parece muy básico cuando trabajas con un equipo. O al menos cuando sois dos personas o más, porque te permite separar, ¿no? Ya no solo el tema de componentes, si estás haciendo una página plana, sino también el tema de dividir las variables, responsabilidades, todo ello.
Ya.
Bueno, pues en conclusión, Tailwind te ayuda a crear prototipados muy rápidos, modernos, y te ahorra muchísimo tiempo. yo en mi artículo y personalmente lo recomiendo únicamente si eres un desarrollador experimentado que necesita hacer algo rápido. Pero si es una web con o una aplicación con una larga proyección de trabajo, 2 años, 3 años, es un software, un SaaS que se va a mantener durante muchísimo tiempo y además va a pasar por ahí muchas personas, no lo recomendaría.
Y además que siempre está el miedo, que es una cosa que siempre valoras cuando tienes un proyecto gordo, imagino, y es el hecho de cómo va a avanzar esto en el tiempo, porque es verdad que es un proyecto, hoy es un proyecto bastante establecido, pero no controlas la evolución del software, entonces te puedes encontrar con que hay un cambio fuerte y tienes que enfrentarte a un código legacy que tienes que refactorizar, vamos, si no desde cero, pues lo que hablábamos antes, tienes que buscar una solución.
Imagínate que tú llevas un mes trabajando con la versión 3 y hasta todo el equipo a tope con el tema y te enteras que sale la 4. Y eso hay que mantenerlo durante años.
Muy bien, Andros, pues ahí tienes el que pondremos el link, por supuesto, en las notas del episodio. Y si quieres comentar el
caramelito.
Bueno, el caramelito. Oye, a mí me ha parecido un comentario que está claro que ibas a encontrar. Ibas a encontrar
en algún
gente.
Momento. Necesitaría un apoyo. Sí, sí.
Exacto.
Sí.
O sea, pero como es un tema que causa. Aunque yo insisto en lo mismo. No, entiendes que la gente se lo tome a nivel personal, porque si te dedicas al desarrollo, y hay mucha gente que se lo toma muy en serio, es muy hincha del mundillo este, pero luego lo ves un poco con la distancia y dices, muchacho, si no quieres utilizar esto, a ver, no creo que ningún juez, nadie lo obligue a servicios sociales de utilizar Tailwind durante 6 meses, ¿no? Yo creo que
es.
Oye, pues no lo quieres utilizar, ahí lo dejas y tú tiras por otro lado y los de Tailwind no creo que se mueran de hambre, que continúen por el suyo. Pero bueno, si quieres comentarlo,
vamos para allá, va. Pero sí, yo opino igual que tú, ¿no? Tenemos que ser extremistas con el software porque hay mucho y de muchísima calidad. Bueno, pues Robert dice: me encantó este artículo. Yo detesto, sí, es que está aquí un poco raro, lo siento, Tailwind. Me parece un despropósito completo y un disparo en el pie. Los más nuevos se maravillan de esta puercada, pero no comprenden la genuina cagada diarreica que es Tailwind. Sobre todo ese punto. Rompe la separación entre la estructura y el diseño. Eso es lo más problemático, porque se hace un solo código espagueti de tantas clases. Excelente artículo, Valencia. Excelente.
Valencia eres tú, ¿no?
Sí, claro. La web es Programador Web Valencia, pues bueno.
Ah, es verdad, claro, es verdad. No.
Entonces,
había caído yo.
Ahora me llamo Valencia, pero no pasa nada. Yo sé, en mi corazoncito me lo tomo como un halago. Yo me dedico a full stack con Vue.js, Bootstrap, Laravel, WordPress y muchos más problemas. Los corrijo con CSS puro. Pero cuando conocí Tailwind, me pareció preocupante que la gente busque este despropósito total. Es como una colección de vicios de informática convertido en librería.
Vale.
Punto.
O sea,
final.
Que viene un poco a decir las típicas objeciones que se le ponen a la librería, ¿no? O se le ponen pues eso, que tiene muchas clases.
Exacto.
Que esto es como que visualmente no es atractivo, que puede haber conflictos. Pero bueno, a ver, insistimos en lo mismo. Él, por ejemplo, dice que utiliza Bootstrap, que a nadie se le escapa que Bootstrap, cuando estaba también en su apogeo, lo sigue estando, pero también se le acusaba un poquito de eso. Es decir, podemos...
Y cuando se empezó a utilizar jQuery, se decía que había que hacer JavaScript, vainilla,
exacto,
¿no?
Exacto. O sea que, a ver, yo creo que vamos a lo mismo. O sea, genera muchas pasiones, pero están infundadas. Sobre todo porque puedes estar influenciado por opiniones de gente. por, no sé, por, vamos a decir, por orgullo, por, no sé, por cada uno elige sus, uno tiene que elegir a sus amigos, por supuesto a sus enemigos, y también tiene que elegir las herramientas con las que trabaja. Entonces, si te has buscado herramientas propias y esto te parece, es que tampoco encuentro, me parece un poco absurdo toda esta discusión, porque, insisto, te buscas otra cosa y tiras para adelante, no hace falta decir que nadie, me cuesta, lo que pasa es que, y tú lo decías muy bien también, Andros, cuando algo tiene éxito, es normal que tenga también sus detractores, ¿no? Y esto, yo creo que el gran problema con Tailwind es que tiene demasiado éxito.
Claro.
Y entonces llega un momento en el que la gente dice, ah, pero le pasó a jQuery y le pasa a React también, por supuesto, o sea que llega un momento en el que, como les va bien, pues lo que tiene. Y claro, y en el mundo, tú sabes que en el mundo hispano somos muy de eso, ¿no? Si te va bien,
ya, somos muy envidiosos, ¿para qué lo vamos a negar?
Ay, no tienes más. Bueno, Andro, chicos, llevamos, a ver, ¿cuánto llevamos, Andro? Creo que llevamos una horita larga, ¿no? Ahorita hay 10 minutos ya, Andro. Yo creo que
por
ya
cierto,
es hora de...
Robert, simplemente lo hemos leído el comentario para disfrutar, ¿no? De tu postura, no había ninguna mofa detrás.
No, aparte que es una... O sea, aparte es un comentario que está bien.
Sí,
es decir,
que refleja
viene a expresar,
a muchas personas.
Viene a expresar...
Sí.
Claro, yo he hecho la broma con Andros porque como yo le hacía la broma de que ya está Andros con el rollo hater, pero sí que es verdad que oye, yo entiendo perfectamente lo que quiere decir Robert y seguro que hay mucha gente que piensa como él, pero insisto, hay más peces en el mar.
Exacto. Muy bien, pues yo creo que Javi ya toca cerrar, ¿no?, la pareta. Ha sido un reencuentro para crear un episodio después de tanto tiempo. Y estoy seguro que todos nuestros fieles oyentes al feed lo van a agradecer.
Sí, el Tailwind es un viejo conocido, ya te digo al principio que como a veces se me achaca demasiada simpatía por la herramienta, a ver, la uso, me gusta, pero
sí, se habla mucho de los corrillos, de que eres fanático del sistema.
Pero yo siempre digo lo mismo, no soy un hombre de camisetas. Entonces tampoco no soy de los que se ponen camisetas con las siglas de las tecnologías. Para mí son herramientas, sientes simpatía y las coges o las dejas. Pero vamos, que la versión 4 a mí me está gustando bastante lo que propone y hay que reconocer que el crecimiento es espectacular.
Claro.
Y eso hay que concedérselo y han hecho un trabajo alucinante.
Totalmente de acuerdo. No tengo nada que añadir.
Bueno, pues con esto cerramos el episodio. Encantado de que nos deis vuestras valoraciones, nuestros comentarios y que bueno podáis compartir vuestras impresiones en todas las plataformas donde se publica el podcast. Por supuesto, en nuestra página web, en republicaweb.es, donde dejamos los enlaces del episodio. Y nada más. ¿Alguna cosa más, Andros?
Simplemente deciros que no os hagáis tantas ilusiones, grabaremos cuando podamos.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte a todos y hasta la próxima.
Cuidados, hasta luego.
Chao.